Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Estamos bien contentos, hermanos, porque, bueno, de antemano le ofrezco una disculpa porque la semana pasada no pude grabar el programa. Estuve un tantito indispuesto. Se presentó este inicio como que de temporada y del cambio de clima. Y la alergia, bueno, se portó ahí un poquito agresivo con este servidor, pero mira, bendito el Eterno, estamos aquí listos para continuar la lectura a partir del evento número 116. Pero antes de entrar en materia, hagamos tres cosas. Lo primero es que me ayude a presentarnos delante de nuestro Padre Eterno y agradecerle por todo cuanto nos ha sustentado. Y enseguida vamos a dar los agradecimientos que corresponden, como siempre lo hacemos, a las personas, a los hermanos que nos han ayudado a sacar adelante este proyecto de una o de otra manera, ¿verdad? Y punto número tres es hacer un pequeño resumen, ¿no?, del último episodio para retomar y entrar un poquito en calor antes de entrar de lleno en lo que es la lectura. Bien, hermanos, quien de entre ustedes tenga la oportunidad de unos segunditos cerrar sus ojitos y también inclinar su rostro. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Eterno. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. A ti rendimos toda gloria y toda honra, porque tú pones el querer como el hacer en nosotros. Y bueno, pues nos tienes aquí, Padre. Tú has dispuesto de los medios para que esta transmisión sea posible. Y te pedimos toda la bendición, Señor, para Radio Torá, para las personas que colaboran, para las personas que oran por este proyecto, por las personas que disponen de su ayuda de alguna u otra manera, Padre, e incluso, Señor, para quienes disponen de su tiempo para escucharnos, Padre. Bendícenos a todos y cada uno, y todo sea para glorificarte y que sea para edificación de tu pueblo, mi Señor. Te pedimos por la paz, Señor, en Jerusalén. Te pedimos por el bienestar, Señor, de las personas que pues son víctimas de guerras injustas, Padre. Yo en mi corazón, en mi ser, Señor, en mi espíritu, Señor, pienso que las guerras del hombre están manchadas de injusticia, Padre. Y esperamos en Yeshua HaMashiach que venga pronto y restaure el orden, Señor, original, de acuerdo al diseño que tú hiciste desde un principio, y que podamos estar en armonía como hermanos, en sintonía contigo, con la naturaleza. Que no haya abusos, que no haya ambición, que no haya codicia, avaricia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Señor, eso lo leemos en tu palabra. Y Padre, que cese la maldad del hombre, que salves a tu pueblo, Señor, en toda la redondez de la tierra. Y bueno, Padre, pues nos ponemos en tus manos, todo sea para tu propósito. Gracias, hermanos, por ayudarme en esta oración. Y bueno, pues vamos a darle gracias a las personas, a los hermanos que nos han ayudado, ¿verdad? A mi hermano Esteban Medrano, de la congregación Éxodo 28 del Templo Silo en Ciudad Juárez. Un abrazo y una bendición muy grande. Pedimos para él, para su congregación, para su familia, que estén en todo momento bajo la protección del Eterno. Por la congregación de mi hermano Benjamín Ramírez, Macom Shalom, muchas bendiciones a la congregación de mi hermano George Quinn de Bet Israel en El Paso. Bendiciones también para la congregación de mi hermano Juan González, Proyecto de Vida, o volviendo a las raíces hebreas, ¿verdad? También es como que su ministerio en línea y su programa en radio. manto de gloria de mi hermano Israel González. Y para mi hermano Sergio Castañeda, cómo no, un saludo a mi hermano Sergio Castañeda y a su congregación. Y un abrazo enorme también para mi hermano Emanuel Rubalcaba. Bien, hermanos, pues ahora sí vamos a hacer un pequeñito resumen. Ah, perdón, y por supuesto a nuestro hermano John Michael Rood del Ministerio de Un Rudo Despertar por facilitarnos este trabajo de 40 años sin ánimo de lucro. Lo que de gracia recibieron, de gracia estamos compartiendo también nosotros. Esto todo es sin ningún ánimo de lucro, es simplemente esparcir la palabra, esparcir la bendición y que nos sea de crecimiento a todos y cada uno de los que escuchamos esto, ¿verdad? Bien, hermanos, pues vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que fue el último episodio, que fue del evento 110 al evento 115. Vemos que de nuevo Yeshua en el evento 110 viajó hasta el mero norte, allá por la región de Sidón, donde se encuentra con la mujer sirofenisa y hace una liberación para su hija, ¿verdad? Estaba siendo atormentada por un demonio y le hace una liberación. Me llama la atención, hermanos, de que, bueno, efectivamente va y visita a esta mujer sirofenisa en la región de Tiro y de Sidón, una región que siempre fue vecina de lo que fue el reino del norte de Israel. Entonces Yeshua, ¿qué le dice a la mujer sirofenicia? Que no es correcto darle de comer a los perrillos antes que a los hijos. Y la mujer sirofenicia se aferra, ¿verdad? Y le dice pues que aún los perrillos comen de las migajas que caen de los amos y tal. Y le hace la liberación de la hija, le hace el milagro, la liberación. Y de ahí Yeshua se va a la Decápolis, de acuerdo a la narración de Michael Rood en el evento 112. La Decápolis, hermanos, es una región de 10 ciudades del Imperio Romano. Es como un distrito, por decir así, de 10 ciudades. Lo que llama la atención es de que la Decápolis está sobre el terreno de lo que anteriormente era la tribu de Gad. Y sobre la tribu de, o esta población de la tribu de Gad, o ahora llamada Decápolis, porque sabe que esos fueron terrenos que se fueron perdiendo conforme se fue descomponiendo el reino del norte de Israel. Y ahora, aunque se perdieron, parece que Yeshua, lo que me llama la atención, con ellos va y cumple los milagros sin la resistencia que le hizo a la sirofenisa. O sea, como si Yeshua siguiera reconociendo estos territorios como parte de lo que sería su reino, será su reino restaurado, ¿no? Y sigue considerando como hijos a las gentes que vive ahí. ¿Por qué lo digo? Porque además en hace varios eventos vimos, por ejemplo, cuando Yeshua fue a visitar, andaba en Galilea y en estas idas y vueltas del mar de Galilea, de un lado para otro, o Kineret también lo menciona mucho, es como se refiere Michael Rood. Y cuando encuentra a Felipe en Galilea, encuentran también a Natanael. ¿Y qué dice la lectura de dónde era Natanael? Él era de Betsaida. Y Betsaida era de una región al norte de la Decápolis que se llama Tetrarquía o Traconítide, depende el mapa o la fuente donde usted lo encuentre. Van a ubicar que en tiempos de Jesús, de Yeshua, estaba esta región de, digamos, donde antes era la tribu de Manasés, es conocido en tiempos de Yeshua como Tetrarquía o Traconítide. Este era territorio, repito, de la tribu de Manasés. Y en esta región está Betsaida. Y ahora donde estamos en el evento 112, más o menos, es donde está haciendo Yeshua algunos milagros, liberaciones, etc. y ahora es en la región de la Decápolis, donde antes eran los terrenos o los territorios de la tribu de Gad. Solo remarco como comentario, no sé, que me llama la atención, algo curioso, de que a la mujer sirofenisa le hizo un tantito de resistencia por el hecho de que era extranjera, pero cuando llega a la Traconítide y conoce a Felipe de Betsaida, a él le dice que es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y ahora que llega a la Decápolis y está haciendo muchas sanaciones y milagros, etc., no puso resistencia para hacer milagros, ni se refirió a la gente de esas tierras como extranjeros. Bueno, espero haber expresado mi punto y mi curiosidad, se la comparto. Bueno, es meramente ahí algo para tener en el tintero. Espero no haberlo hecho bolas, ¿verdad? Como se dice. Pero échese la vuelta ahí en los mapas y trate de ubicar dónde estaba Betsaida y dónde está esta región del Kineret, ahora en donde estaba liberando a los endemoniados, ¿verdad? Bueno. Por ahí también tenemos el evento 113, una segunda alimentación milagrosa, una provisión milagrosa de alimentos para, esta vez para 4.000 hombres, ¿verdad? Obviamente sin contar mujeres y niños, probablemente una cifra cercana a 10.000. Bien, y bueno, el episodio anterior terminó por ahí con el evento 115, haciendo una explicación resumida de cómo los fariseos y saduceos intentaban de nuevo, para no variar, matar a Yeshua. Por lo cual, hermanos, vamos a continuar con la lectura del día de hoy a partir del evento número 116. Usted que está bien listo ya para tomar apuntes, vamos a el evento número 116. Que dice por título Navegando desde el Migdal. Navegando desde Migdal. Ahí donde era María de Migdal. María Magdalena, como normalmente la hemos conocido. Tiene una pequeña nota. Dice: Yeshua advierte a sus discípulos de la levadura de los fariseos. Este evento está fechado de acuerdo al calendario bíblico restaurado astronómica y agriculturalmente en el sexto día del séptimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular es viernes 26 de septiembre del año 27 de la era común. Está transcurriendo en la semana 32, en el día 223 de tiempo corrido, desde el inicio del ministerio de Yeshua cuando hizo la inmersión en agua con Juan el Bautista, o Yohanan ben Zechariah. Este evento número 116 está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del verso 5 al verso 12, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, del verso 14 al verso 21. Y, si me permite y me da oportunidad, vamos a comenzar a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del verso 5, y dice así: Llegando sus discípulos al otro lado del Kineret, se habían olvidado de traer pan, y Yeshua les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entiendes que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho esto, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los Prushim y Tzadokim, fariseos y saduceos. Muy bien, vamos a el registro en Marcos 8 a partir del verso 14. Los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Yeshua les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua, les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis cuándo partí 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Bueno, aquí me llama la atención, por ejemplo, en este evento, que en el Evangelio de Mateo 16:6, dice Yeshua: mirad, guardaos de la levadura de los Prushim y de los Sadokim, de los fariseos y los saduceos. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 8 y verso 15, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, Prushim, y de la levadura de Herodes. Bueno, hay una pequeña variación ahí, ¿verdad? En los evangelios, variación, no contradicción, ¿verdad? Bien, pues no trae comentarios de Michael Rood. Y bueno, pues creo que solamente comentar de que Yeshua les pide de alguna manera que tengan en memoria. Pues como que no seamos de memoria corta, ¿verdad? Nos acaba de hacer un milagro de alimentar a 4,000 hombres y anteriormente a 5,000 hombres, y todavía sobraron pedazos que llenaron muchas más cestas de lo que del pan que tenían inicialmente, y estaban como que dudosos ahí en cuanto a la comprensión de la petición que les estaba haciendo Yeshua. Entonces, como diciéndoles: no se preocupen, ya saben que si no traen pan, yo pongo el pan. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que se cuiden de la levadura de los fariseos, saduceos y de Herodes. Vámonos. Los tres, para no batallar, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar, hermanos, al evento número 117. El evento número 117 tiene por título: Yeshua sana a un hombre ciego en Betsaida. Yeshua sana a un hombre ciego en Betsaida. Este evento transcurre en Shabbat, el séptimo día del séptimo mes del año 4027 desde la creación. Es decir, en calendario secular, sábado 27 de septiembre del año 27 de la era común. Está transcurriendo en la semana 32, en el día 224 desde el inicio del ministerio de Yeshua. Dice aquí una nota antes de comenzar la lectura: según la ley farisaica, está prohibido poner saliva en los ojos de alguien en el Shabbat. Yeshua deliberadamente transgrede la ley rabínica después de ser amenazado de muerte. Por todo amenazaban de muerte, ¿verdad? ¡Qué caray! Bueno, este evento, hermanos, está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del verso 22 al verso 26. Y vamos a leer justamente, empezando ahí, Marcos 8, a partir del verso 22, dice: vino luego a Betsaida, y le trajeron a un ciego, y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y Yeshua le envió a casa diciendo: No entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Bueno, de estos milagros que por alguna razón Yeshua pedía que no le dijeran a nadie, como que guardaran todavía el secreto, porque como que todavía no quería que su fama fuera tanta que atrajera todavía más atención de las autoridades religiosas y políticas, ¿verdad? Es como que no habría necesidad de acelerar el tiempo en el que habría de partir, ¿verdad? El tiempo en el que habría de padecer. Y aquí trae una nota Michael Rood para Marcos capítulo 8, verso 23. Dice: las takanot rabínicas prohíben por completo poner saliva en los ojos en el Shabbat. Esto de acuerdo al Talmud, Tratado de Shabbat 108b. Es decir, está tan reglamentado, ¿verdad? El vivir, qué hacer, qué no hacer. Pero ya habíamos visto algo de esto en eventos anteriores, en programas anteriores, de aquí de Estudio Proverbios 25, donde escribas fariseos podían, si es que necesitaban hacer una excepción para, digamos, transgredir sin transgredir sus propias takanot, ellos podían prepararse de alguna manera, pero pues de esto el pueblo no tenía acceso, ¿verdad? Si ellos transgredían y pues se les hacía acreedores algún castigo. Hemos visto en explicaciones anteriores que era mucho más penado el transgredir los mandamientos rabínicos, las takanot, que los mandamientos de Jehová, que la ley de Moisés, tenían una pena mayor. Bueno, por alguna razón ellos lo decidieron así, pero precisamente por eso viene Yeshua, para restablecer el orden y poner a cada uno en su lugar. Y hemos visto, este es otro ejemplo más de cómo no le importaba la ley rabínica a Yeshua. Él venía a enseñar la ley de acuerdo a Moisés, y es por esto que muchos lo reconocen como el profeta que había de venir. Esto es maravilloso, esto debería de darnos un sumo gozo, un gran gozo, y darnos la confianza de saber que no es necesario hacer ninguna otra cosa que no esté escrito en la Torá. Ninguna otra tradición, por respetable que sea, deja de tener peso y deja de tener respeto a los ojos de Yeshua, y así siento que me está enseñando Yeshua, al momento en el que la imponen como una regla o un mandamiento encima o más valioso que los mandamientos de Jehová. Bien, pues hay tradiciones que, digo, a lo mejor pues no es que estén mal, ¿verdad? Está bien, pues se pueden hacer. El problema es cuando la quieren imponer como pecado, como una falta, por no hacerla, ¿verdad? Como un pecado prácticamente. Bien, esto está documentado, ya lo vimos aquí en el Talmud, Tratado de Shabbat 108b. Bueno, qué importante también que Michael Rood nos esté señalando, apuntando exactamente dónde está la takanot, dónde está el mandamiento de hombre con el que Yeshua está peleando, ¿verdad? Porque así pasó lo mismo con los lavamientos de manos, o como cuando cargaron por ahí a alguien para hacerlo pasar por el techo. Estaba transgrediendo takanot Yeshua, pero pues él diciéndoles: esto a mí no me interesa. Y esto es justamente lo que está pasando aquí. Muy bien. Bien, mire, aquí vamos a continuar. Trae una nota aquí, todavía, digamos, dentro del evento 17. Dice, nota 13: Yeshua viaja al norte a Cesarea de Filipo. Esto es un día después. Esto ya es en un, dice, octavo día del séptimo mes del año 4027 desde la creación. O en calendario secular es un domingo 28 de septiembre del año 27 de la era común. Esto es semana 33, empezando semana 33, el primer día. y es el día 225 de tiempo corrido desde el inicio del ministerio de Yeshua, cuando hizo inmersión en agua. Bien, esto le digo, todavía es dentro del evento 117 y ya vamos a tomar aquí una pausa. Nada más quiero comentar de que dice Yeshua viaja al norte a Cesarea de Filipo. Si usted toma un mapa en el tiempo de Yeshua, de Cesarea de Filipo está en el extremo norte de la Traconítide o de la Tetrarca de Felipe. Esto es como en el extremo norte del territorio de la tribu, o del antiguo territorio de la tribu de Manasés, al este del Jordán. Esto es un territorio vecino ya del reino de Siria. Y según estoy entendiendo, por lo menos hasta ahorita, Yeshua no ha visitado ningún lugar más al norte que este. Entonces, mire, a mí me está llamando mucho la atención esto. Y le hago hincapié en cómo empezó este programa. Inicia este programa mencionando de que Yeshua fue a visitar a la mujer, bueno, a este territorio de Tiro y Sidón, donde se encuentra la mujer sirofenisa, en un territorio que nunca perteneció a Israel. Siempre fueron vecinos al norte, digamos del lado oeste del reino de Israel, digamos al mero norte del reino de Samaria, por decirlo así. Usted que ha estudiado Crónicas y Reyes, y por ahí cuando se dividió el reino, esto fue ahí en Samuel, hay que leer primera y segunda para ver cómo está con David y Salomón. Bueno, ahí a esta mujer, en un territorio que nunca perteneció a Israel, un territorio que siempre estuvo vecino, a ella le dice que es extranjera, se refiere así a ella. Y luego viaja al este del Jordán, en territorios que pertenecen a la tribu, o pertenecieron a las tribus de Gad, en la Decápolis, y de Manasés, en la Traconítide. Y a ellos se refirió delante de la mujer sirofenisa como hijos. Entonces, bueno, aunque estos territorios ya estaban bajo otro nombre y las tribus de Gad y de Manasés ya están dispersas, esparcidas, bueno, tal vez no del todo se fue la gente, ¿verdad? No del todo el reino de Siria se los llevó para esparcirlos. Quedaron gentes en esos territorios. Y yo entiendo así, estoy entendiéndolo así, Yeshua sigue reconociendo a personas y sigue reconociendo ese territorio como parte del reino que va a restaurar en algún momento. Todavía está pendiente esa restauración. Ya no falta mucho. Bien, ahora sí, hermanos, ya después de este comentario, vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar una alabanza que nos refresque el cerebro, las neuronas, y regresamos a tomar lectura en el evento número 118, que va a estar larguito.
Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey.
Aleluya,
aleluya, tú eres santo,
eres santo,
santo.
Cordero de Dios, amén.
Aleluya, hermanos, bien. Una versión diferente de Agnus Dei, pero bonita, ¿verdad? Muy bien, hermanos, espero que le haya gustado y que esté listo y fresco como lechuga para retomar la lectura que dijimos vamos a continuar en el evento 118. El evento 118 tiene por título Camino a Cesarea de Filipo. El evento número 118 tiene por título Camino a Cesarea de Filipo. Está fechado en los días octavo y noveno del séptimo mes del año 4027 desde la creación y en los días 28 y 29 de septiembre del año 27 de la era común. Está transcurriendo la semana 33 y son los días 225 y 226 desde el inicio del ministerio de Yeshua, que viene siendo, pues dijimos, es como un lunes y un martes. Lunes y un martes, 28 y 29 de septiembre del año 27 de la era común. Dice, Yeshua les prohíbe revelar a sus discípulos que él es el Mesías debido a su misión encubierta en Jerusalén, morir como el siervo sufriente. Este evento número 118 está registrado en los evangelios de Mateo capítulo 16, versos 13 al 28, Marcos capítulo 8, versos 27 y hasta el capítulo 9, verso 1. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 18 al 27. Y vamos a comenzar la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del verso 13. Dice, viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen Yohanan, el que hace Tevilá, otros dicen Eliyahu, y otros dicen Yermiyahu, o como Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Kefa, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, ben Yoná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi Kehilá, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales Coanim y de los Sofrim, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Kefa, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Yeshua, volviéndose, dijo a Kefa, quítate de delante de mí, Satán, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Jehová, sino en las de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. es de nuevo, hermanos, como que uno no puede leer, como sin imaginar el ímpetu que le imprimía Yeshua a sus palabras. Como que uno se queda corto, obviamente, ¿no? Yo no me imagino hablando con tibieza esta exhortación que le está haciendo a sus discípulos. Bien, vamos a continuar la lectura, pero ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, a partir del verso 27. Y dice: salieron Yeshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Yohanán, el que hace Tevilá, otros Eliyahu, y otros alguno de los profetas. Y entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Kefa le dijo: tú eres el Mesías. Pero Yeshua le mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales Coanim y por los Sofrim, y ser muerto, y resucitar 3 días después. Esto les decía claramente. Entonces Kefa le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero Yeshua, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Kefa diciendo: quítate de delante de mí, Satán, porque no pones la mira en las cosas de Jehová, sino en las de los hombres. Y llamando Yeshua a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo Yeshua: verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto el reino de Jehová venido con poder. Bien, un poquito variado aquí lo que nos está narrando Marcos conforme a lo que leímos en Mateo, sobre todo en la declaración de Pedro, de Kefa, porque en Mateo es más explícito. Tú eres el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente. Y en Marcos es más cortito. Simplemente le dice: tú eres el Mesías, que es correcto, ¿verdad? Pero como que guardaron mejor la memoria en el Evangelio de Mateo. Muy bien, vamos a leer el registro de este evento número 118 de acuerdo a Lucas capítulo 9, verso 18. A partir del verso 18 dice: aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaban con él algunos de los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Yohanan, el que hace Tevilá, otros Eliyahu, y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Kefa dijo: el Mesías de Jehová. Pero Yeshua les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales Coanim y por los Sofrim, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que vean el reino de Jehová. Bien, este evento 118 sí trae bastantitos comentarios de Michael Rood. El primero de ellos es para Mateo 16 en el verso 18. Dice comentario de Michael Rood. Kefa en arameo significa roca o Petros en griego. En el texto arameo existe un juego de palabras entre el nombre que Yeshua está llamando a Shimón y la palabra roca. Bien, hay un segundo comentario, es también para Mateo 16, verso 18, dice: la roca o Petra es el hecho de que Yeshua es el Mesías, el hijo del Elohim viviente. De acuerdo a 1 Corintios 10, verso 4. Y esta roca es el Mesías, también haciendo alusión a Éxodo 17, verso 6 y Juan capítulo 7, verso 38. Tiene otro comentario Michael Rood, dice, es para Mateo 16, verso 18 también, es el tercer comentario sobre el mismo verso. Dice, iglesia en Reina Valera es eclesía en griego, que se refiere a la asamblea de los creyentes. Eclesía se utilizó por primera vez en la Septuaginta, en Deuteronomio 18, verso 16, para traducir la palabra hebrea kahal, los llamados, o la congregación de Israel, que estaban reunidos en el monte Sinaí para entrar en el pacto con Jehová. Cuarto comentario de Michael Rood para Mateo 16, verso 18, dice: hay otra manera de traducir este versículo que viene del antiguo Mateo hebreo, que emplea una expresión idiomática que solo podría aparecer en un original hebreo, y por lo tanto también debe ser considerado seriamente. Dice: tú, Kefa, eres una Eben, una roca, y sobre ti, Evne, edificaré mi casa de oración, Beit Tefilati. Esta declaración da claridad al contexto restante. De acuerdo con el antiguo Mateo hebreo, Yeshua va a construir una casa de oración en Kefa, no en la Kehilá, que él construye en sí mismo como la piedra angular que fue considerada inaceptable por los constructores del judaísmo farisaico. Esto en Salmo 18:22 y en Mateo 21:42. Las puertas del infierno, lo cual es un sitio arqueológico que aún existe en la ciudad pagana de Cesarea de Filipo, en donde se encuentran, no podrán prevalecer contra la casa de oración que Kefa establecerá en Jerusalén. Y todo lo que aten o desaten en oración será hecho en los cielos, mientras que oren de acuerdo a la voluntad de Jehová. No hay evidencia de que Kefa o sus supuestos descendientes espirituales serían la base de la Kehilá del Mesías. Eso va en contra de toda la escritura, independientemente de las traducciones que se lean, y va en contra de la realidad física de lo que está establecido en Roma. Yeshua, el Mesías, es el fundamento. Hay que leer 1 Corintios capítulo 3, versos del 11 al 18. No hay otro. Muy bien. Sin duda, pues este es el verso, el pasaje ancla, ¿verdad?, de la tradición, para decir que a partir de aquí, a partir de Kefa, de Pedro, Yeshua está profetizando el establecimiento de otra congregación. Pero pues no, nada más equivocado, ¿verdad? Tiene Michael Rood otro comentario, en este caso es para Mateo 16, el verso 20. Y dice: su primera venida, para pagar la pena de muerte por el pacto roto en el Sinaí, fue una misión encubierta. Aquel que no tenía pecado ni había violado la Torá, vino a morir en el lugar del culpable para que el pacto original pudiera ser renovado. De esa manera, podríamos, una vez más, calificar para ser una nación justa de sacerdotes y reyes a través del logro de Yeshua, del Mesías. Muy bien, Y ahora sí es, bueno, tiene otro comentario, el último, dice, es para Lucas 9, el verso 27, el último verso. Dice, en el siguiente incidente, Yeshua invita a tres de los discípulos a acompañarlo a la cima de una montaña en Yom Kippur. Allí ellos verán efectivamente el reino de Elohim. Verán a Moisés y a Eliyahu y escucharán la voz de Jehová. Muy bien, ya vamos imaginándonos a qué se refiere con esto, ¿verdad? Bueno, mire, respecto de esto que estábamos leyendo, de este pasaje de tú eres Kefa y sobre esta roca edificaré mi quejilá o mi iglesia. Mire, ¿qué le parece que leemos Efesios 2? Del 19 al 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, más claro imposible, un edificio se construye una roca sobre otra, pero hay una piedra angular, una piedra base. Pedro puede ser una roca del edificio, tanto como lo puede ser Pablo, Juan, Jeremías, Elías, Zacarías, Eliseo, etc. Pero la roca del ángulo es Jesucristo, el que soporta todo el edificio, toda la construcción, es Jesucristo. Imposible que sea Kefa, que sea Pedro. Pedro es una roca en el edificio y está bien, está excelente, es una gran bendición, ¿verdad? Las mismas obras de Pedro están escritas en los evangelios para bendición nuestra. Qué bendición estar escrito como un hombre de fe, uno de los doce que manifestaron buenas obras y fe y fueron fieles a Yeshua. Aunque haya fallado Pedro, porque el hecho de que haya fallado no lo hace precisamente un infiel. No. En nuestra humanidad podemos fallar todos, ¿verdad? El caso es no claudicar y no ir en contra. El que cae se levanta. Hay que pedirle al Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, que nos levante. Y bueno, en este sentido, qué bendición ser una roca en el edificio. Pero el que sustenta todo el edificio, toda la iglesia, es Jesucristo, no es Pedro. No puede un hombre común y corriente, un pecador, soportar el peso de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios. Jesucristo sí, edifica tu casa sobre la roca, mira, edifica tu casa sobre la roca. Jesucristo es la roca angular, es la piedra del ángulo. Ahora vamos a leer uno de los pasajes que citó Michael Rood, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 11 al 18, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Bien. Lo dice muy claro, ¿verdad? Aquí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y es a reserva de que usted entienda aquí otra cosa. Es solamente en Jesucristo en quien podemos edificar algo que valga la pena. Y aún así, lo que edifiquemos en Jesucristo será probado. Será probado. Lo que no se edifica en Jesucristo, eso ni caso tiene. Lo que nuestras obras humanas fuera de Jesucristo no tienen valor. Lo que edifiquemos en Jesucristo será probado. Entonces, no solamente reconocer a Jesucristo, a Yeshua, sino que lo que edifiquemos lo hagamos en verdad, como dice, manteniéndonos en nuestro primer amor, siendo sacrificios vivos, ¿verdad? Lo que hagamos en esta humanidad, lo que hagamos en esta carne. Bueno, ya que andamos en esto, pues hagamos que valga el esfuerzo, ¿verdad? No tengamos un pie aquí en las cosas de Dios y otro pie en el mundial, ¿verdad? Mejor, por eso dice el Señor, ¿verdad? O fríos o calientes, pero tibios nada. Entonces, pues bueno, ya que andamos aquí, hay que ponerle empeño a todo esto. Hermanos, pues, nos alcanzó el tiempo. Y bueno, creo que nos queda justito para despedirnos en oración, darle gracias a nuestro Padre. Gracias a usted porque nos sintoniza. Este pequeñito esfuerzo es para usted. Y bueno, ante todo pedirle a nuestro Padre que Él sea el que nos ayude a discernir de todo esto que estamos estudiando y que estamos opinando. Que Él nos ayude a retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Esto, aunque es un trabajo pues bien respetable y considero yo muy valioso, aún así, que sea nuestro Padre Eterno el que nos ayude a discernir, ¿verdad? Para no estar confiando simplemente en el hombre. No, no, hay que poner este esfuerzo en manos de Dios, y que nos ayude a tomar lo bueno y desechar lo malo, que nos ayude a probar los espíritus y bueno, que nos sea de edificación. Bien, quien tenga oportunidad, hermanos, pues incline su rostro, cierre sus ojitos. Si puede levantar sus manos, hágalo también. Bendito Padre, en el nombre de Yeshua, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y la honra, porque solo tú eres digno, mi Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, que ha sido propicio por nuestras faltas. Gracias porque en el que no transgredió la Torá, en el que se mantuvo santo y obediente y en el que tú encontraste complacencia, es en quien podemos confiar para edificar, Señor, obras buenas, que manifiesten nuestra fe en ti, que eres nuestro Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todos los lugares y que eres misericordioso, Señor, como nadie lo va a hacer. Ayúdanos a ser obedientes, fieles, Padre. Ayúdanos a valorar el sacrificio de tu amado Hijo. Y pues nada, Señor, te agradecemos que tú pones estos medios para que esta transmisión sea posible. Gracias porque nos das la salud, la fuerza, la voluntad, que tú pones los medios, Señor, materiales aún. Y decirte que sin ti nada de esto sería posible. Todo esto es por ti y para ti, Señor. Que nos sigas dando el esfuerzo, Señor, y que nos sigas dando esta bendición, que lo que de gracia estamos recibiendo, de gracia estamos compartiéndolo. Bendice a quienes escuchan, Padre, a quienes dan el tiempo para escuchar. Bendice a todos nuestros hermanos de las congregaciones que han apoyado este proyecto. Y bendice a Michael Ruth también, Señor, y a su ministerio, porque nos han prestado este material. Bendice al huérfano, Señor, a la viuda, a la desamparada, a la prostituta, Señor. Bendice al homosexual. Bendice, Señor, al que está en algún punto en su vida donde necesite o necesitemos, Señor, arrepentimiento. Bendice, Señor, a tu pueblo en la redondez de la tierra. Bendice al anciano abandonado. Bendice al preso en las cárceles, al que está postrado en la cama de un hospital o en su cama y que precisa de un milagro en su salud. A quien necesita un milagro en lo espiritual, en su fe, Señor, en su estado de ánimo. Padre, ayúdanos a salir de cualquier mal momento y acércanos a ti, Señor. Ayúdanos a dar un paso de fe hacia adelante, hacia ti, a entregarnos a ti, Señor, a poner nuestras cargas en ti y confiar en que solamente tú nos puedes ayudar, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua nos abandonamos en tus manos y te damos gracias por todo y esperamos escucharnos, Señor, la semana entrante. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias a usted, hermano, que nos ha sintonizado. Espero que le haya sido de bendición este programa. Y nos estamos escuchando. Mi deseo para ustedes es de que tenga shalom el resto de la semana. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.